La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muchísimo gusto, le saludo y le doy la bienvenida a una emisión más de Metrópoli al Día, no sin antes agradecer enormemente a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que el día de ayer estuvo por aquí con usted. Gracias, mi estimado Héctor. Y gracias a usted de antemano por el tiempo que disponga para escuchar el trabajo informativo de todo este equipo de reporteros de esta casa informativa, Radio Metrópoli. Hoy es ya miércoles 20 de marzo de 2024 y aquí le presentamos la información que se ha generado durante la jornada. Las mujeres víctimas de violencia podrán activar el botón de pánico en restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara. El objetivo es que la medida se aplique en 35 mil establecimientos.
Sencillo, te sientes atacada, te sientes vulnerada, sientes que la cita que generaste en un restaurante no va como tú la esperabas, simplemente tienes que hacer la seña internacional de que estás necesitando ayuda.
Prepara la Secretaría de Seguridad de Jalisco operativo para vigilar los principales destinos turísticos para la temporada vacacional de Semanas Santa y Pascua. Confirma la Fiscalía Estatal la localización de 5 cadáveres abandonados en una camioneta en Villa Corona. Jalisco, Colima y Michoacán suman esfuerzos para reducir la proliferación del dengue.
Que en ese ciclo vayamos viendo el control vectorial a través de la eliminación de los criaderos con lava, tapa, voltea y tira.
Con drones y sensores térmicos detectan incendios forestales en el área metropolitana de Guadalajara.
También hay un equipo de investigación de incendios que identifica patrones de incendios que está determinando cómo las personas están encendiendo esos fuegos.
Para finales de marzo prevén nueva ruta del transporte público que partirá del centro de Tlajomulco hasta la vieja central camionera.
Esta va por López Mateos y Mariano Otero, terminando en la central de autobuses vieja, vía 1, con 25 unidades.
A partir de esta noche inicia el cierre de 3 carriles de circulación de la carretera a Chapala debido a trabajos de mantenimiento en sentido de Chapala a Guadalajara. Vinculan a proceso a 2 lamineros presuntamente involucrados en la desaparición del periodista Jaime Barrera, ocurrida la semana pasada. Detectan 4 tomas clandestinas en Tala, Tototlán y Degollado. Les saludamos esta tarde con mucho gusto mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas, ya sabe usted los números, que con muchísimo gusto, por supuesto, también le recordamos. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y le recuerdo que esta noche, a partir de las 11 y hasta las 4 horas de mañana jueves, serán cerrados los 3 carriles de circulación de la carretera a Chapala, a la altura del kilómetro 7, en sentido de Chapala a Guadalajara, debido a trabajos de mantenimiento. Se recomienda a los usuarios que tomen el nuevo periférico hasta la carretera a El Salto y después nuevamente incorporarse a la carretera Chapala. El cierre se repetirá mañana jueves a la misma hora, esto es también a las 11 de la noche, pero ahora en sentido inverso, esto es de Guadalajara a Chapala, y para ello se va a habilitar un carril a contraflujo sobre la misma vialidad. Recuérdelo usted por si después de las 11 de la noche usted tuviera que viajar hacia la carretera a Chapala. Más bien, viene usted de regreso, quiero decir, en este caso, hoy es de la carretera Chapala a Guadalajara. A lo mejor si usted va al aeropuerto y ya de regreso le toca pues ahí un poquito el tema de ya estas reparaciones, bueno, para que usted lo considere. Y mañana es a la inversa entonces. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de regreso con usted porque ciertamente apenas estamos iniciando este espacio informativo y todavía hay mucho por compartir con usted. Ya volvemos. Vamos iniciando entonces ya a desglosar la información para usted de lo que se ha generado en este miércoles 20 de marzo de 2024. Si usted visita restaurantes en el estado de Jalisco y tuviera alguna situación de violencia, podrá activar justamente lo que le denominan el botón de pánico. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos explica de qué se trata este mecanismo de protección precisamente a las mujeres en estos espacios. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, Restauranteros y el Escudo Urbano C5 lanzan el programa Aquí Está Segura para ayudar a mujeres en caso de violencia de género. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco, Mario Ábalos, indica que este protocolo inicia en 100 restaurantes y la idea es que llegue a 36 mil restaurantes en todo el estado. Indica que este protocolo se activa mediante el software que manejan los mismos restaurantes, un software que le llaman SOG Restaurant, que manejan los mismos restaurantes, y 37 mil restaurantes tienen este tipo de mecanismo. Escuchamos.
El día de hoy arrancando. Yo te aseguro que probablemente ya el día a este momento ya puede haber algunos más que ya empezaron a no, el universo probable son 37 mil restaurantes, pero tengamos en cuenta que habrá municipios donde va a ser inaplicable esto. Hay que ser muy claro. A ver, no tengo el dato preciso, pero hay municipios que incluso no tienen policía, no tienen, sí, claro, sí.
Bueno, municipios pequeños, dice, ahí no se va a poder implementar, pero sí casi en la mayor parte del estado donde haya municipios con restaurantes con este tipo de software. Este software se conecta, tiene una conexión directa con el C5 en caso de que haya algún tipo de violencia de género. Ahí hay una, tiene que dar la persona, tiene que decir que está en riesgo y llamar la atención de los meseros, del personal del restaurante, para que inicie el protocolo y en caso muy grave, llamar directamente al C5 para que se envíen a policías del municipio donde se localicen. Así es como deben actuar las mujeres, señala Mario Ábalos.
Sencillo, te sientes atacada, te sientes vulnerada, sientes que la cita que generaste en un restaurante no va como tú la esperabas, simplemente tienes que hacer la seña internacional de que estás necesitando ayuda o de que te sientes desprotegida. Y de ahí corre todo un protocolo, que es lo que decíamos, hay videos, hay todo, que están hechos. Pero hay un protocolo interno del restaurante. La apretada del botón es una parte solamente de ese protocolo. Hay todo un protocolo donde se les indica a los meseros, al dueño del restaurante, todo, qué pasos deben de ir siguiendo para ir llevando a cabo esto. Esa parte pareciera bien sencillo, ¿eh? Al principio nosotros creíamos que era como establecer una rutita y hacerlo. No, la verdad es que fue todo un proceso muy complicado.
Bien, este protocolo se tiene diseñándose 2 años. Ya finalmente se finalizó este protocolo en coordinación con el C5. Inicia en 100 restaurantes de la zona metropolitana de Guadalajara, pero la idea es que se vaya a 37,000 de todo el estado. Esta versión que se presentó el día de hoy abarca más, además de las emergencias de género, la atención de emergencias médicas, ambientales y de seguridad pública en general, mediante un sencillo algoritmo. Entonces los restaurantes aprietan o llaman la atención del C5 en ese tipo de situaciones, inmediatamente se corrobora la información y se envía a autoridades que se requieran, ya sea protección civil, ya sea policías o ya sea también el cuerpo de élite del cuerpo de la policía que atiende violencia de género. Reiterar, inicia en 100 restaurantes, para cualquier restaurantero que esté interesado, es gratuito el algoritmo, solamente tiene que, inclusive se ve prendiendo su comando, donde hace todas sus órdenes, donde tiene sus servicios, ahí tiene ese botón o esa herramienta que puede activarlo, puede llamar, es gratuito y va a recibir una capacitación virtual de cómo se activa todo este protocolo y hacerlo, tenerlo disponible en caso de violencia de género. Se da específicamente o especialmente para atender violencia de género, inicia en 100 restaurantes Mercedes de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, déjame ver si entendí. ¿Cómo está este procedimiento? Yo estoy en un restaurante. De repente la persona con la que estoy me empieza a agredir de tal manera, yo empiezo a ver que va a tener alguna reacción violenta que yo temo, y entonces yo no tengo ni botón de pánico, no tengo pulso de vida, es decir, voy a hacer con mi mano esta famosa seña internacional de los cuatro dedos hacia arriba y el pulgar pegado hacia la palma de mi mano para que alguien en el restaurante lo identifique y entonces vaya y corra a apretar el botón de pánico.
No. Va a ser la señal que ya conocemos internacional, que es de una mujer que solicita ayuda. En caso de que no pueda pararse a solicitarla, en caso de que la situación esté muy cerrada, puede hacer la señal. Inmediatamente el mesero va y se cerciora de lo que está pasando, pregunta qué está pasando, y si en caso de que va a estar capacitado el personal, en caso de que se pueda solucionar en ese momento, hacerlo. Y si no, si es grave la situación, si la persona está armada, que es un hombre armado muy violento, inmediatamente se llama a C5 y se le indica qué es lo que está pasando para que se envíen a las autoridades correspondientes más cercanas. Hay que recordar que el C5 se coordina con las policías municipales, que son los primeros respondientes en este tipo de casos violentos.
A lo que voy, pues, es de que a lo mejor yo tendría que hacer esta seña de tal manera sutil que alguien se dé cuenta o se percate que estoy en un peligro, o lo que yo considero que es un peligro,
sí,
con mi mano.
Sí, puedes hacer la seña, puedes hablarle directamente, comentarle al mesero, inclusive ir al baño y solicitar ayuda, cualquiera de las formas.
Okay.
Cualquiera de las formas para pedir ayuda, el personal, tiene que haber por lo menos una o dos personas suficientemente capacitadas, porque se va a dar esta capacitación vía virtual para todos los empleados que quieran los restaurantes. Tiene que activar el protocolo son varios pasos. Primero, cerciorarse, por ejemplo, de qué es lo que está pasando. Segundo, ver si la situación se puede controlar en ese mismo lugar y en ese momento. Y tercero, en caso de ser una cosa grave, muy violenta, inmediatamente hablarle a la autoridad para que haga acto de presencia lo más pronto posible.
Perfecto, pues yo te agradezco infinitamente, Claudia Manuela Pérez, y veamos pues a ver cómo...
Vamos a ver cómo funciona. Nos dicen las autoridades que la idea es que no se tenga que recurrir,
claro,
a ello.
Claro.
Nos comentábamos que desgraciadamente la violencia familiar es el delito que más ha aumentado en los últimos años en Jalisco, lamentablemente. Entonces vamos a ver cómo funciona este tipo de programa de protocolo de ayuda para mujeres en situación de riesgo, pero se lanza hoy, se lanza con 100 restaurantes ya completamente adheridos a este protocolo, ya capacitados, y la idea es que se vaya a 37,000 restaurantes.
Te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez, muy amable.
Gracias, muy buenas tardes.
Al contrario, gracias a ti. Pasemos ahora a otras cosas. Los aspirantes al gobierno del estado de Jalisco han firmado un compromiso por la integridad. ¿Quién los convocó? Mi compañero José Luis Escamilla nos tiene todos los detalles. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Así es, una firma de un compromiso, de una serie de compromisos, que es motivada por el sistema estatal anticorrupción y por varios entes, organismos ciudadanos, universidades, entes autónomos, que promueven justamente estos compromisos. Son en total 7 puntos, digamos, por hablarlo de una manera generalizada, son 7 puntos que son los que justamente están involucrando todos estos temas relacionados con temas como transparencia, como gestión de recursos, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Todos estos temas son los que están involucrados en este asunto de los llamados compromisos por la integridad. El día de hoy en el Colegio de Jalisco fueron citados los tres candidatos a la gubernatura para que firmaran justamente estos compromisos. ¿Qué consiste? En que si ellos llegan a ganar la elección del próximo 2 de junio, y en caso de ser gobernadores o gobernadoras, ellos se comprometan justamente a ver por esos 7 compromisos que en teoría pues garantizarían una buena gestión de sus gobiernos. Pero si te parece, escuchamos la explicación que da David Gómez Álvarez, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.
Buenas intenciones. No son enunciados con buenas intenciones. Cada compromiso cuenta con un mecanismo de verificación que nos permitirá monitorear y evaluar su avance. Con este documento de compromisos que hoy tendremos firmado, podremos avanzar en una agenda de trabajo con candidatos electos y eventualmente con autoridades en funciones.
Ahí lo que dice David Gómez Álvarez, el presidente del Consejo del Sistema Estatal Anticorrupción, señala que este mecanismo busca garantizar una buena gestión de los recursos, que cuando haya compras gubernamentales se compren los mejores productos a los mejores proveedores y se quiten esos temas de los cuotas y de los cuates y de los amiguismos y demás. La intención justamente es que haya garantías de que las gestiones que dan el candidato a gobernador o las candidatas a gobernadoras pues sea la mejor. En la mañana firmó este compromiso Pablo Lemus Navarro de Movimiento Ciudadano. A la una de la tarde lo hizo la representante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, y la tarde de este día lo estará haciendo también la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo. Mi reporte, Mechi. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y precisamente al firmar los compromisos por la integridad, Laura Haro, candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, se pronunció contra la violencia, inseguridad y corrupción. Le pidió a la población que le ponga la vara más alta a los aspirantes.
De que hoy no podemos celebrar que en un contraste de ideas, como son los debates, se aplauda quien saca más trapitos sucios. ¿Quién es más corrupto que el otro? ¿Quién tiene más amistades que no juegan con la ley? Es impactante, no lo permitamos, por favor. La vara más alta. Cada día la vara debe ser más alta para quienes hoy deseamos construir y consolidar un mejor Jalisco y un mejor país. En mi caso, de la mano con Xochitl Gálvez, de la mano con una gran coalición, con una gran alianza.
En su turno de firmar, el candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, hizo hincapié en los avances hechos en materia de adquisiciones públicas libres de conflictos de interés, auditorías participativas y transparencia en la ejecución de infraestructura y obra pública.
4 de 7 ya los cumplimos en Guadalajara y en Zapopan en mis administraciones. No son promesas, es el ejercicio que hemos tenido en nuestra vida pública. Que las demás también expliquen si han tenido, pues digamos, esos compromisos hechos, no en promesas. Y voy a describir 4 de esos 7 que realizamos tanto en Zapopan como en Guadalajara. 1, fortalecimiento del sistema estatal anticorrupción.
Y bueno, vayamos con la candidata Claudia Delgadillo, candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia. Ella presentó su plan para el cambio verdadero en Jalisco, conformado por un centenar de propuestas elaboradas por 600 expertos. Y bueno, como ya le decía mi compañero José Luis Escamilla, esta tarde ella estaría firmando los compromisos por la integridad. Pero vamos con la presentación que hizo para el cambio verdadero en Jalisco.
Antes de platicarles sobre los programas y las acciones que se encuentran en este plan de cambio verdadero, quiero dejar una cosa muy clara. El documento que hoy su servidora está presentando es un documento vivo. Se construyó con un gran equipo, un ejército de mucha inteligencia colectiva como base para seguir recibiendo las propuestas de toda la sociedad, porque sé que ustedes, como la mayoría de todas las personas, están cansadas de este estilo de liderazgo que cree tener la verdad y cree tener la razón, y la última palabra es esa conversación que tenemos con toda nuestra gente en el estado.
Bueno, ahí los 3 candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. ¿Vio usted el debate, el primero de 4 de los aspirantes al gobierno del estado? El pasado domingo fue el primer debate, el pasado 17 de marzo, y los candidatos a la gubernatura hicieron las mismas propuestas de salud que se repiten desde hace años, sin explicar, por ejemplo, cómo las aplicarán. Eso lo aseguró el exsecretario de Salud en Jalisco, Alfonso Petersen Farah.
Primero, hospitales regionales y centros de salud para todas las regiones, sin mencionar cuántos ni dónde. Segundo, abasto de medicamentos superior al 95%. Tercero, independencia del sistema de salud estatal del gobierno federal. Independientemente de la autoría de las propuestas, me parece importante comentar que lamentablemente no distan mucho de lo que reiteradamente, a lo largo del tiempo, hemos ido escuchando en diferentes campañas, aunque con tintes diferentes. Me viene a la mente una, médicos y medicinas para todos, por mencionar un ejemplo.
A pesar de su importancia, Peter Senfara lamenta que la medicina preventiva, como la vacunación universal, no fue incluida en la lista de propuestas de los aspirantes a la gubernatura. Y además, bueno, de hacer esta crítica de que hacen propuestas similares a campañas anteriores, los candidatos no explican cómo las financiarán para mejorar la salud pública en Jalisco.
El verdadero gran ausente recurrente en las propuestas relacionadas con la salud pública es el financiamiento. Con el paso del tiempo se convierte en el gran estorbo para poder cumplir con las grandes promesas y generosas ofertas relacionadas con la salud y que se resume en una pregunta. ¿De dónde saldrán los recursos para financiar el sistema de salud? Recordando que los avances que se generan en el mundo enfocados a la prevención, detección oportuna y tratamiento de las enfermedades están presentes. El problema es el alto costo para su implementación.
Peter Senfara sentencia que los criterios y las visiones políticas no pueden estar nunca por encima de los derechos ciudadanos como la salud, garantizado en el artículo 4 constitucional. Y si vamos con más información en este bloque electoral, informarle a usted que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, deberá separarse del cargo para conservar su candidatura como diputado plurinominal por Morena, determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por mayoría, los magistrados consideraron que sí hay un impedimento para mantener sus aspiraciones debido a su cargo, a pesar de haber sido postulado por el principio de representación proporcional. Por tanto, Cuauhtémoc Blanco debe pedir licencia como gobernador de Morelos como requisito para que conserve la candidatura. Y los candidatos a la presidencia de la República, ¿qué han hecho el día de hoy? De ello le daremos cuenta después de la pausa comercial. Estamos de regreso con usted y vayámonos, si le parece bien, hasta la Ciudad de México, donde saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, con lo que ha sido la actividad de las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República el día de hoy. Arturo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Marcés? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y sí, efectivamente, con la actividad de los tres candidatos a la presidencia de la República, dos de ellos estuvieron aquí por la mañana participando en un evento con Canacar, al cual no asistió, como ya es costumbre por parte de Claudia Sheinbaum, que ella ha declinado a participar en todos este tipo de eventos, estas reuniones con cámaras industriales o empresariales. Y pues bueno, ella estuvo, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, en Reynosa, Tamaulipas. Y desde ahí, muy cerquita de la frontera con Texas, pues le mandó un recado al gobernador Greg Abbott, que con esa ley SB4 que pretende frenar la migración, criminalizando a los migrantes, sobre todo a los de origen latino, pues bueno, dice Claudia Sheinbaum que primero está de acuerdo con la posición del gobierno de la República y que pues ella va a seguir respaldándola.
Desde aquí manifestamos primero nuestro apoyo, solidaridad, sin condiciones a todas las mexicanas y mexicanos que están del otro lado de la frontera, nuestros hermanos, nuestros paisanos. Segundo, que no estamos de acuerdo. Es violatoria de los derechos humanos, discriminatoria, y no va a resolver nada. Solo va a generar abusos para atender el tema de la migración.
Y sí, justamente este tema, dice esta ley que es discriminatoria, pues no debería ni siquiera de existir, porque este tipo de leyes, dice, no resuelven nada, y por el contrario, se requiere cooperación para el desarrollo, así exactamente como es parte de la propuesta por parte del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, que ha insistido mucho en que haya inversión económica en los países de Centroamérica y Sudamérica, que en todo caso lo requieran, y por eso ha estado pidiendo pues que Estados Unidos aporte cantidades importantes de dinero para que pueda crearse desarrollo en aquellas entidades y no haya necesidad de que los migrantes tengan que dejar sus países. Eso por lo que tiene que ver con Claudia Sheinbaum. Los que decíamos estuvieron aquí, aunque en este momento ya Xochitl Gálvez anda por San Luis Potosí, bueno, ya estuvo por la mañana aquí en la Ciudad de México, en este evento de Canacar, que es de la industria del autotransporte, y ahí también habló justamente de esta ley, esta ley antiinmigrante del gobierno de Texas.
Esperaría que desde anoche pues el presidente saliera con un posicionamiento, eso que suele tener con la oposición, pues se le ponga así.
La Cancillería y el presidente dicen que no van a aceptar a los migrantes que sean deportados.
Me parece que es un buen posicionamiento. Me parece que de entrada, porque en el pasado los aceptaron sin decir agua va. Entonces creo que está bien. Me parece bien, me parece que hay que endurecer la pierna porque pues no se vale el trato que le están dando a los migrantes.
Pues ahí está justamente Xochitl Gálvez en términos futbolísticos. Hay que endurecer la pierna, dice la candidata de la oposición de PRI, PAN y PRD a la presidencia de la República, y como pocas veces ocurre, pues estuvo de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ustedes escucharon, decía, yo no he escuchado hoy la mañanera, no sé el tema, qué fue lo que dijo, pero ya cuando le explicaron lo que había dicho, pues sí estuvo de acuerdo en el posicionamiento del Ejecutivo Federal. Y además propuso blindar más la frontera en base a un programa bilateral para que haya agentes tanto mexicanos como estadounidenses en las aduanas de ambos países. Dice, a ellos les preocupa que pase el fentanilo, a nosotros nos preocupa que pase el armamento, entonces con una cooperación, con un apoyo en las aduanas de ambos países, con presencia de agentes de ambos países, podría solucionarse este asunto. Y por su parte, Jorge Álvarez Máynez, que también estuvo en el evento de Canacar, pues ahí decía, uno de los problemas principales en el actual sexenio es el robo al transporte, y esto podría solucionarse si regresara la Policía Federal. Entonces él propone un esquema de cooperación con las entidades federativas para que haya policía estatal de caminos y policía federal de caminos.
Que haya boicoteado, desaparecido la Policía Federal, que hayamos prescindido de ese estado de fuerza que teníamos para vigilar las carreteras y que en lugar de haberlo fortalecido, los hayamos abandonado y se los hayamos entregado en charola de plata al crimen organizado. Me parece que es el tema más importante, el de seguridad, de justicia. Hay muchos temas alrededor, pero en el particular, en el caso del autotransporte, la propuesta más interesante que tenemos, o más específica y concreta, es generar una policía de caminos federal y generar en convenio con los estados policías estatales de caminos. Ya lo platiqué con Pablo Lemus, que va a ser el próximo gobernador de Jalisco, con las y los candidatos de Movimiento Ciudadano a las gobernaturas de los estados, y me parece que es la única manera de responder a este flagelo, a esta terrible situación que están viviendo ustedes en el sector.
Pues ahí está justamente Jorge Álvarez Máynez, y pues de entrada también decía, en caso de ganar la presidencia, anuncia que cambiará el modelo de seguridad actual, porque no es solamente el de López Obrador, dice también es el de Peña, y es el de Calderón, y es el que en los últimos tres sexenios pues ha hecho tanto daño a nuestro país. Entonces dice, ese modelo ha fracasado, es una estrategia fallida y tiene que cambiarse. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, Arturo.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato. Bueno, pues ahí entonces las actividades de las dos candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Más información aquí en Metrópoli al Día después de la pausa. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, ya sabe usted que están a su disposición, al igual que el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38. ¿Cómo ha sentido el calor? Cada vez más, ¿no? Ya entró la primavera, por cierto, y bueno, otra de las cuestiones que entran también en este tiempo son las altas posibilidades de los incendios forestales. Y para ello las autoridades están buscando, obviamente por todos los medios, impedirlos e inclusive encontrar o sorprender a quienes pudieran provocarlos. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la información. Héctor, ya lo había hecho al principio de este espacio, pero te lo digo a ti directamente. Gracias por haber estado el día de ayer aquí con la audiencia de Radio Metrópoli, la estación de las noticias en este espacio informativo. Muy amable, compañero.
Contrario, Meche, gracias por la oportunidad. Un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, mencionar, ayer platicábamos sobre esta situación de los incendios forestales, propagación. Ayer detuvieron a una persona responsable de un incendio forestal en el Cerro del Coli, que usted se preguntará, bueno, es pura maleza, ¿no? El Cerro del Coli como tal forma parte del Bosque de la Primavera, del Área Natural Protegida. Esto, autoridades han estado esmerando bastante para tratar de combatir los incendios forestales que están presentando en este lugar, pero también se están apoyando la tecnología. Desde el año pasado están impulsando un programa de sobrevuelos a través de helicópteros y drones para estar detectando a las personas que llevan a cabo incendios provocados. Esto ha permitido, por ejemplo, reitero, hace algunas horas detuvieron una persona por esta situación, un hombre de 34 años de edad, pero particularmente los aviones no tripulados, los drones, lo que permiten es detectar los focos de calor en tiempo real, y también las cámaras térmicas detectan a la persona, si es que hay una persona cerca que pudiese haber provocado el siniestro. No es tarea fácil, no es cosa sencilla este tema de detectar a las personas, sobre todo configurar el delito, porque en muchas ocasiones para poderlos procesar a estos responsables, pues tienen que haber flagrancia, casi literalmente cachar a las personas en el momento en que están encendiendo el fuego, y ahí es donde entran estos drones. Lo que nos explicaban las autoridades es que en esta situación, o lo que se está presentando, es, digamos, acciones preventivas para evitar que estas personas se introduzcan, que en muchos casos son personas, bueno, sé que hay piromaníacos, en muchas ocasiones son piromaníacos, otros los incendios son originados, digamos, que en la zona de interfase, donde termina la zona urbana e inicia el área protegida, ahí se generan estos incendios que terminan propagándose hacia el interior, pero sí se ha detectado, por ejemplo, el caso de piromaníacos, Meche. De hecho, hay uno que en este momento está siendo buscado porque ha provocado desde el año pasado algunos incendios en el Bosque de la Primavera. Escuchemos lo que nos dice sobre este tema el director, el coordinador interinstitucional de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara, Sergio Ramírez López.
Hemos identificado un patrón al que no hemos podido asegurar a la persona, pero hemos estado trabajando. Por lo menos identificamos tres patrones en el perímetro de la primavera, que son pirómanos, con maneras diferentes de iniciar los fuegos.
Y es que, por ejemplo, en el caso de este personaje han detectado que inició, digamos, que hacia la zona centro del bosque y se ha ido extendiendo, pero pues, tiene una misma forma, digamos, de prender fuego. Estos piromaníacos o estas personas detectadas, pero hay personas que padecen de sus facultades, ermitaños, pues, hay gente viviendo dentro del bosque literalmente en cuevas. También se ha reportado, por ejemplo, personas que se encuentran bajo los efectos de las drogas y prenden fuegos, pero otros donde, digamos, el patrón es no solamente le ponen el cerillo al suelo, sino que tienen ya mecanismos para generar el mayor daño posible. En este personaje, reitero, y hay una persona que está siendo buscada por generar estos incendios dentro del Bosque de la Primavera. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
¿Cómo vamos con en materia de incendios hasta el momento, Héctor? ¿Tienes algún dato estadístico?
Fíjate que digamos que no ha estado tan intenso como el año pasado, y a estas alturas del partido el año pasado estábamos hablando hasta cerca de 4.000 hectáreas quemadas. En esta ocasión no supera las 1.000 hectáreas, este último corte que tenemos de la CONAFOR. Sin embargo, bueno, sí se han estado presentando siniestros. Tan solo hoy se volvió a registrar un incendio en el Cerro del Coli. Reitero, el Cerro del Coli es de los puntos más afectados por incendios forestales. No parecería que fuera parte del Bosque de la Primavera, pero lo es. Tiene también importante biodiversidad. Y bueno, hoy cerca de 50 combatientes estuvieron trabajando para sofocar este incendio allá en el Cerro del Coli. Hay otro incendio, pero este no fue, digamos, en zona forestal, Meche, y si ves que pasamos el reporte, se presentó en la zona de Valle Imperial hoy por la tarde. Resulta que es un predio que se encuentra sobre la avenida Río Blanco, se conoce como la Sucé en este punto, que era utilizado como depósito vehicular por un particular. En el lugar había cerca de 150 automotores. El incendio inicia en maleza, pero el fuego lo propaga hacia donde se encuentran los vehículos. Estamos hablando que son cerca de 140 automotores, muchos de ellos ya abandonados, pero que fueron calcinados por este incendio, que pues todavía hasta hace unos minutos nos reportaban que estaban en labores de control y enfriamiento. es un predio de aproximadamente 4 hectáreas el que se quemó, conocido como La Azucena, que se encuentra muy cerca de Valle Imperial. Por fortuna, salvo los daños materiales, que son cuantiosos, no se reportan personas lesionadas. El reporte.
Pues ojalá que no tengamos muchos incendios en esta ocasión. Anteriormente se hablaba de la provocación de incendios por cuestiones inmobiliarias o económicas. Ahora me llama la atención, a reserva de que tenga yo una percepción equivocada, que se habla más incluso hasta de piromaníacos.
Sí, fíjate que muchos años, mucho tiempo se ha estado este tema de la discusión en la opinión pública de es que quema para generar vivienda y todo eso. Bueno, si bien hay viviendas irregulares, por ejemplo, en el bosque de la Primavera, la realidad es que la veda impide que se pueda hacer algo inmobiliario en el bosque. Es decir, no, es un escenario muy complejo. En realidad lo que está provocando muchos de los incendios, digamos, en gran porcentaje, son diferentes fenómenos. Del lado poniente, del lado poniente, digamos, hacia la zona de Tala, muchos de los incendios se originan a partir de quemas agrícolas que salen de control. Todo lo que es Villa Encantada, toda esta parte del poniente. Hacia el norte, donde está, digamos, la Pinar de la Venta, Venta del Astillero, todo este corredor de carretera Nogales, tenemos incendios que son provocados principalmente por situaciones agrícolas, sino más bien sí por la convivencia tan cercana con la mancha urbana. Digamos que el único punto donde se entendería este tema de la invasión de viviendas, y pues en realidad son viviendas de escasos recursos, es en la zona de Santana Tepetitlán, hacia donde es el ingreso de Mariano Otero, la Oriente. Pero finalmente no son grandes desarrollos inmobiliarios, sino más bien invasores, pequeños invasores que se van metiendo al bosque. Entonces digamos que son diferentes escenarios los que están presentando, pero sí las veras impiden que pues, se pueda hacer alguna obra. Reitero, no faltan los vivales que están construyendo dentro del bosque, lo cual no está permitido, pero sí en general son otros factores los que provocan estos siniestros.
Muchas gracias por la información, Héctor Escamilla Ramírez.
Buenas tardes, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muy buenas tardes. Y Jalisco se suma a la Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, otra de estas cuestiones que tenemos que ser muy participativos para evitar justamente la generación de esta enfermedad. Claudia Manuela Pérez, te escuchamos.
Muy importante, porque
Claudia, ¿me escuchas?
¿Qué tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, comenzó una jornada de cooperación entre los estados de Jalisco, Colima y Michoacán. Las autoridades de las tres entidades se sumaron a la alerta contra el dengue con la realización simultánea de 3 días de eliminación masiva de criaderos y otras acciones interestatales de prevención y control del mosco transmisor de esta enfermedad. Se trata de la primera Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue 2024 que inició en el municipio de Cihuatlán, Jalisco, el cual colinda con el estado de Colima. El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera Ávila, informó que esta jornada es una estrategia que permite alertar a la población sobre los riesgos a la salud por infección por este padecimiento del dengue, que reiterar, hay una alerta nacional, a pesar de que Jalisco presente números bajos, hay una alerta nacional. Escuchamos.
El promotor de la salud es el que viene a dirigir los programas de control y eso creo que es muy importante, porque todo empieza y todo termina con la promoción de la salud. Aunque en este ciclo vayamos viendo el control vectorial a través de la eliminación de los criaderos con lava, tapa, voltea y tira para eliminar los criaderos y decirle cero al dengue en todo el país. Y es como vamos concatenando, pero al final de cuentas, las brigadas que hacen un trabajo espectacular para convencer a la gente, para hacer esta labor de promoción de la salud, de educación para la salud.
Bien, lava, tapa, voltea y tira, es el eslogan que se utiliza por parte de la Secretaría de Salud para recordar a las personas qué es lo que deben de hacer. Lava, tapa, voltea y tira. Se le solicita también a las personas que permitan el ingreso de las brigadas de salud que están en estos momentos fumigando ahora en esta etapa allá en Cihuatlán, que se les permita la entrada, sobre todo en temporada de vacaciones, para que puedan combatir a este mosco transmisor del dengue. Recordar que en Jalisco se contabilizaron todavía la semana pasada 69 casos de dengue en este año, en lo que va de este año, 69 casos graves, y Jalisco se ubica en el lugar número 14 debido al número de casos. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia, estaba checando en la página de la Secretaría de Salud la información justamente sobre estas brigadas de fumigación en Cihuatlán. ¿Será que está publicado? ¿Sabes algo? Porque fíjate que a veces me parece que le falta mucha difusión a algunas dependencias del gobierno estatal, justamente para que la gente sepa qué trabajo están realizando, como en este caso muy en específico, porque ya ves que de ahí también se agarran algunos para pues delinquir, ¿no? Ay, vengo con la brigada de no sé qué, y la gente a veces es inocente o está mal informada, deja pasar verdaderos zampones.
Sí, hay que recordar que deben de estar plenamente identificados, ¿no? De una identificación oficial de la Secretaría de Salud. No sé si está en la página, esta información es de anoche, apenas anoche se dio a conocer que iniciaba a partir de hoy esta jornada especial de combate contra el dengue transmisor. Se investigó para decir exactamente qué es lo que deben de visualizar las personas en caso de que llegue alguna brigada de la Secretaría de Salud a su casa o a su colonia para pues comenzar la fumigación. En años anteriores, Mercedes, pues pasaba solamente una camioneta de la Secretaría de Salud e iba fumigando calle por calle. No sé si sea más personalizado este asunto o más en la vivienda que en las calles. Te investigo con mucho gusto.
Ahorita lo que sabemos entonces es que es únicamente en Cihuatlán.
Sí, inició en Cihuatlán, no, pero no, se da en muchas partes y también en la zona metropolitana. Hay que recordar que Zapopan y Guadalajara están en primer lugar en casos de dengue en todo el estado, y las jornadas también están en esos lugares.
Bueno, pues sí, sí sería interesante saber pues de esta situación. Te agradezco enormemente.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien. Unos spots de radio no estaría mal, ¿no? Avisándole a la ciudadanía, vamos a estar fumigando en tales municipios, nos identificamos así. Bueno, pero es que ahorita no pueden. Ahorita estamos en veda. Estamos en veda electoral. Pero bueno, creo que de alguna manera sí es una información que le podamos brindar a la ciudadanía, justamente por temas de seguridad, sobre todo, ¿no? Porque hemos tenido brigadas falsas de vacunación, de fumigación, y vaya usted a saber, de supervisión, que otras cosas más, ¿no? Entonces, pues como dicen por ahí, la burra no era arisca, la hicieron. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7, ya de hecho, y al regreso tengo por aquí su participación, que mucho le agradezco. Ya conoce nuestras líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, o nuestro WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-22-23-27-38.